Ja una setmana després del confinament perimetral. Tot i això, els responsables sanitaris han anunciat que no hi haurà un confinament domiciliari. Els contagis a la regió sanitària de Lleida continuen a l'alça. Els darrers 7 dies s'ha arribat al rècord de 210 casos nous en un sol dia. Les xifres superen de llarg les registrades durant la primera onada de l'epidèmia entre el març i l'abril. El total de persones afectades a la regió és de 4.448 i més de la meitat, el 67%, es concentren a la comarca del Segrià. El principal problema ara mateix és que gairebé 6 de cada 10 positius ja són de transmissió comunitària, és a dir, que els primers positius ja han passat el virus a familiars i amics. També destaquem aquesta hora que el mercat del lloguer es recupera. El juny es va reactivar després que l'abril i el maig s'havia paralitzat mentre la població estava confinada pel coronavirus. Són les primeres dades que coneixem i que mostren uns canvis que han tingut l'oferta i la demanda aquests mesos i que expliquen la davallada sobretot a Barcelona. El sector s'ha reinventat i l'Associació d'Apartaments Turístics sosté que 3.900 pisos per a turistes han passat a l'arrendament de temporada o al mercat convencional. I també us expliquem que hem sabut, en plana cultural, que el mercat de música viva de Vic s'ha adaptat a la nova normalitat i prepara una nova edició que serà del 14 al 19 de setembre. L'espectacle inaugural anirà a càrrec del duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés. I la Conferència Episcopal Espanyola ha fet públic avui un missatge amb motiu del Dia de les Persones Grans, 26 de juliol, Festa de Sant Joaquim i Santa Anna, en què recorda la importància de treballar com a societat per cuidar-nos els uns als altres.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Del Montperico, una altra de Catalunya. Són les 16.04, les 4:04, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'Espanyol, que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Ahir vam viure una jornada de catarsi col·lectiva en què els pericos van lluir els nostres colors als carrers i a les xarxes. L'orgull d'una afició que és i serà la primera i que ja s'ha aixecat després de rebre un cop dur per començar el camí de tornada. Avui és el dia 1 d'aquest llarg passeig per l'infern. Encara que costi centrar-se, diumenge tenim un altre partit amb l'objectiu, com a mínim, de no baixar sent els últims, cosa que no hagi passat mai en els anteriors descensos. Esperem que els jugadors no abaixin els braços fins al final, han de demostrar la seva professionalitat. Divendres farem la prèvia del partit, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
Buenas tardes. Pues bastante poco. No vamos a engañar a nadie. La verdad que ya con el equipo, habiendo confirmado su presencia...
Pensaba que ibas a decir con el equipo de vacaciones.
Pues, bueno, prácticamente. A ver, quién era... Me ha gustado mucho, ¿no? En el speech de inicio... Tú pedías profesionalidad, ¿no? Bueno, igual vamos tarde, igual vamos un poquito tarde. Pero ya veremos. Desde luego que en el partido del próximo domingo, que es el próximo partido del Español, Eibar es el equipo que nos visita domingo a las 2 de la tarde y los de Mendilibar se juegan muchísimo más que el Español. Se juegan, de hecho, evitar el descenso que el Español ya ha consumado. Así que nadie se enfade si el domingo vemos a equipos con marchas diferentes, porque es previsible que así sea.
O sea, que nos van a pasar por encima, según tú.
No, ni mucho menos, porque la diferencia de... Bueno, teóricamente, la diferencia sobre el papel deja a esta plantilla del Español un poquito por encima de la de Eibar, aunque la clasificatoria no sea así. De hecho, Eibar llega pues ya sin jugadores como Escalante y Fabián Orellana, que ya han confirmado sus fichajes por la Lazio y por el Valladolid, y que no están desde el 30 de junio, y son dos de piezas fundamentales en los esquemas de Mendilibar y de lo poquito que salvaría de Eibar a nivel individual. Lo que ocurre que a nivel colectivo, precisamente por el citado Mendilibar, pues es un equipo que rinde muy bien, un equipo valiente, que presiona mucho en campo rival, que va a por el rival desde el inicio y que va a intentar sacar tres puntos que no le asegurarían ni mucho menos la permanencia, pero sí que le dejarían en una posición ya pues muy buena de cara a certificar eso, en detrimento, entendemos, del Mallorca y el Alavés, que son los otros dos, junto al Celta también, que se están jugando esto, ¿no? Que se están jugando las garrofas, pero el Español ya no está en esta pelea, está en otra, y ya veremos, Rufete, por qué once apuesta en este sentido. Yo no sé cómo lo ves tú.
Hombre, yo no. A ver, no es por intentar engañarme, pero es algo que hemos comentado con algunos compañeros también, que igual se da la circunstancia de que precisamente el Español, como ya no se juega nada, igual los jugadores salen sin ese lastre que toda la temporada, sobre todo de la media parte hacia aquí, les ha maniatado. Parecía que se habían olvidado de jugar al fútbol. Y precisamente el otro equipo de Eibar juega con la tensión del que se lo juega todo y que tiene más miedo a fallar que otra cosa, y se da la circunstancia de que ganamos tranquilamente.
Podría darse, no sería la primera vez que en tramos finales de temporadas se da esta circunstancia, ¿no? De equipos ya descendidos que de repente ganan partidos que no se espera que ganen. Es probable también que participen jugadores que no han participado demasiado durante la temporada y quieran reivindicarse pensando en la próxima temporada, y a partir de ahí se puede dar. A efectos prácticos tampoco tiene, bueno, tiene una importancia relativa, ¿no?
No pasa, es que el Eibar se lo juega todo.
El Eibar se juega absolutamente todo. De hecho, llega con menos descanso, que mira, esta vez no vamos a tener la excusa del descanso, ya que si alguien quería, en caso de derrota, ponerla como excusa, que hemos descansado menos que el Eibar, no la vamos a tener. Hemos descansado prácticamente un día más. Las 2 de la tarde, a la hora que se juega el partido, que creó tanta controversia.
Precisamente era este el partido, ¿no?, por el que el Español hizo aquel comunicado.
Sí, sí, que cuando hemos llegado a él, pues parece que se podría...
Que se ha olvidado totalmente.
¿No? Que es el que se va a quejar. Las dos van a ser para los dos equipos, tanto para el Español como para el Eibar. Y bueno, es que de hecho en otras ocasiones hemos escuchado la excusa de que los equipos del sur estaban más acostumbrados al calor. Bueno, pues en Eibar hace menos calor que aquí. Así que, en teoría, condiciones pues más beneficiosas para el Español, ¿no? Así que las excusas se nos están acabando. Si no ganamos el domingo, no, bueno, pues parece que la de la competitividad o la del hecho de no jugarte nada, pues será la nueva excusa. Yo, sinceramente, como aficionado, ya empiezo a estar un poquito cansado de las excusas. Lo cierto es que este equipo ha descendido por demérito propio y veremos el domingo, pues, con qué nos deleitan, ¿no? Esta plantilla que nos ha llevado a Segunda División.
Por cierto, ¿has oído las declaraciones de Durán? Que se ha prodigado sí. En varios medios, por cierto.
Sí, y veremos. Y esto lo quería comentar porque, bueno, pues hay reales dudas, como es normal, en cuanto a la confección de la plantilla del año que viene. También está por ver qué ocurre, ¿no? Con gente como Cabrera, Embarba, Marroca, Raúl de Tomás. Si estarán o no en segunda, si pueden salir, si tienen condiciones para salir con el equipo que se los lleve pagando exclusivamente la ficha. Ya veremos. Muchas dudas al respecto, pero yo también recuerdo una cimera, ¿no? Un encuentro con José María Durán, en el cual nos comentaban a la prensa que existía un plan B y que se trabajaba también pensando en la posibilidad, en la hipótesis de que el Español estuviera en segunda. Lo que yo no entendí entonces, o no quise entender, es que ese plan B contemplaba que jugadores como Leandro Cabrera o Raúl de Tomás saliesen. Yo creo que lo que entendimos la mayoría era precisamente lo contrario, que existía pues cierto compromiso o ciertas condiciones favorables desde el punto de vista del club para retener a estos jugadores en el intento de regresar a primera.
Sí, recuerda que nos dejó claro que había una cláusula en todos esos refuerzos de invierno en lo que se contemplaba la posibilidad del descenso a segunda, lo que no sabemos bien qué significa, pero que estaba contemplado seguro, o sea que digamos que libres no se van a ir, está claro.
Claro, pero por eso mismo, es decir, la cláusula en cuanto contemplaba el descenso, algunos la entendimos como que incluso sí, claro. Que hubiera una reducción salarial, que hubiese unas condiciones en las cuales el club no se viese para nada obligado a desprenderse del jugador, y parece ser que podría ser lo contrario, que la sartén por el mango la podrían tener ciertos jugadores para decir, oiga usted, el Valencia, el Sevilla, el equipo que sea, me paga mi ficha, me macho cedido un año. No es lo más beneficioso para el Español, sí que te ahorras pues fichas bastante voluminosas, pero pierdes al jugador. Y no olvidemos que al final bajas a segunda, se entiende que pensando en regresar el primer año, no exclusivamente en ahorrarte las fichas de depende de qué jugadores. Pero bueno, habrá que esperar acontecimientos. En este sentido, abróchense los cinturones porque va a ser un verano muy largo. Yo ya aventuro que viendo un poquito las expectativas de la afición, creo que va a ser un verano en este sentido decepcionante. La plantilla inevitablemente va a perder potencial, por lo menos en cuanto a nombres o en cuanto a lo que entendemos por potencial.
Bueno, depende, ¿no? Si miras el rendimiento de este año.
Para que nos entendamos y poniendo ejemplos prácticos, por poner un ejemplo y por ponerle nombre a un ejemplo, pues es bastante probable que tengas que desprenderte de Sergi Arde y fichar a un jugador de 30, 31, 32 años, curtido en mil batallas y acostumbrado a jugar en segunda. Entonces, para la mayoría de la afición, parece que engancha más Sergi Arde que un jugador así. Sin embargo, para confeccionar una plantilla para segunda, pues es más adecuado. Entonces, en este sentido, es a lo que me refiero cuando digo que puede ser un verano decepcionante en este sentido. No esperemos que sea como el mercado de fichajes de invierno, en el cual llegaron tres jugadores que realmente a todos, pues oye, nos encendieron, ¿no? Un poquito la luz de la ilusión de decir, oye, pues la plantilla sí que parece que mejora, ¿no? En lo individual. También hemos dicho aquí estas últimas semanas lo que es una realidad, que esta plantilla, pues quizá la tenemos sobrevalorada, ¿no? Quizás pensamos que es mucho mejor de lo que en realidad es. Entonces, a partir de aquí, que tenga todo el mundo muy claro que para confeccionar la plantilla en Segunda División no esperemos nombres demasiado ilusionantes, sino pues nombres de futbolistas curtidos en batallas para aportar ese equilibrio junto a pues los canteranos, ¿no? que deben empezar a tener mayor protagonismo.
De todas maneras, lo que sí que dejó claro Durán es que el músculo económico del club está asegurado y por lo que hemos podido leer en prensa, el Español podía llegar hasta a cobrar 40 millones entre el plus este por el hecho de bajar, los derechos de televisión, quiere decir que seremos de largo el presupuesto más grande de Segunda División. Y la otra cosa que también dejó claro es que Rufete es el capo. O sea, todo girará alrededor de Rufete.
Bueno, ambas cosas no son nada sorpresivas. Empecemos por la de Rufete. Cuando se ha fichado a un secretario técnico como Catoira y a un responsable de fútbol base como Luis Vicente Mateo, dos personas de su confianza, pues está claro que no es pensando en que Rufete salga, sino sí que sería un despropósito mayúsculo, lo entiendo yo así, ¿no? Entonces, a partir de aquí, Rufete, por un lado, tiene que ser la persona encargada de... Bueno, tiene que ser, va a ser. Cada uno tendremos nuestra opinión al respecto. En cuanto al otro, en cuanto a lo que comentabas del presupuesto, límite salarial y demás, para que se entienda fácilmente y simplificándolo, la Liga tiene una serie de medidas compensatorias por las cuales, cuando un equipo baja de primera, acostumbrado a tener un nivel de ingresos bastante voluminoso por los derechos de retransmisión, no conservas ni mucho menos ese nivel de derechos de retransmisión, pero sí que un importe que te compensa, ¿no? El hecho de que durante el primer año, pues para que nos entendamos, no tengas que desprenderte de 20 jugadores porque no puedas pagar a nadie. A partir de ahí, ¿vas a tener un límite salarial muy por encima del de la media de segunda? Sí. ¿Vas a tener un presupuesto muy por encima del de la media de segunda? Sí. Pero también vas a tener la exigencia de subir. Que nadie caiga en el error de decir, bueno, es que la segunda es muy complicada, es que la segunda es muy difícil, es que está todo muy igualado. A ver, está todo muy igualado, con todos los respetos del mundo, para el Sporting de Gijón, para el Real Oviedo, para el Lugo, para el Mirandés, para equipos con presupuestos que entre ellos, y límites salariales que entre ellos, son muy igualados. Uh-huh. Pero el español no va a competir con esas condiciones. Va a competir con unas condiciones muy favorables y tiene que ser sí o sí el rival a batir. Si ya empezamos a hablar de que la segunda es muy complicada, de que ya veremos, de que, bueno, de que mira el ejemplo del Zaragoza, de qué tal. Si ya empezamos así, estamos cayendo en el mismo error que nos ha llevado a segunda, que es la falta de exigencia.
Por eso te decía, destaquemos el que por dinero no va a ser. Ahora hay que hacer es un buen equipo.
Desde ya, el español tiene que tener presente que está más que obligado a ascender el año que viene. A partir de aquí, que la segunda es complicada, que te vas a encontrar partidos difíciles, partidos encerrados, que vas a ser el rival a batir. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Que tienes que ser capaz de solventarlos? Por supuesto que sí. Si ya caemos en el error de pensar que no pasa nada por perder en campo del Lugo, no subiremos. Y creo que es lo que el mensaje que hay que lanzar. Sí, ser conscientes de que va a ser un año difícil, o con más que difícil, que va a ser un año que con complicaciones. Sí, pero tener muy presente que las tienes que solventar, que la exigencia tiene que ser máxima. A partir de aquí, hilando con esto, pues bueno, de cara al partido del domingo, para hacer un poquito de previa respecto al español Eibar, pues creo que el once que alinee Rufete, entiendo que debe pensar ya en lo que va a suceder el año que viene. Es decir, si el propio Rufete va a realizar la plantilla, no tendría ningún sentido que el domingo juegue algún jugador que no va a estar en la plantilla del año que viene. Si eso quiere decir que no juegue otro que sí que lo va a estar. Ejemplos prácticos. Yo creo que...
Si te parece un momento, Javi, vamos a pasar un par de consejos y seguimos.
Muy bien.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Y antes que sigas con tu reflexión con el posible once, ayer comentábamos que igual ese sería el momento de que Gai cogiera el equipo, ¿no? Y acabar la temporada ya haciendo un 5, que ya sería fantástico, porque realmente ya Rufete en el banquillo no sé qué pinta, ¿no?
Bueno, pero y Gai, quiero decir, si no va a ser el técnico que... Bueno, es que...
Bueno, Gai está de vacaciones. O sea, por eso que trabaje un poco más tampoco le viene mal.
Por eso te digo que la situación ideal sería, en el caso de que el nuevo técnico ya estuviese firmado o ya estuviese apalabrado, es que se hiciese con el cargo del equipo ya, ¿eh? No me parecería ninguna locura en absoluto, porque, bueno, pues vería a todos los jugadores y de alguna manera diría, oye, pues este me vale o este no. Si es que va a tener voz y voto en eso, que entiendo que sí, que entiendo que vas a partir desde un técnico así.
De momento no se puede porque, como dijo Durán, hay que esperar que acabe la segunda y la primera división.
Claro, bueno, pues entonces, bueno, no lo puedes hacer, dijéramos, de forma oficial, pero sí oficiosa. Es decir, tú puedes, si tú ya tienes un técnico firmado, pues tú ya...
Bueno, quiero decir que lo que vino a decir es que no podía decir el nombre porque igual era alguno que todavía estaba en competición, vamos.
Bueno, de hecho, si la razón por la que no se dice es esa, es porque está todavía en competición, porque claro, Tenemos el ejemplo del Betis con Manuel Pellegrini. Entonces, si eso ya te da pistas de que el técnico debe estar en competición. Y por acabar ya muy rápido con un posible once, pues yo lo que me gustaría ver el domingo, y pensando un poquito en lo que comentábamos en el año que viene, a mí me gustaría ver a Oller Olazábal bajo palos, porque quiero ver a Oller Olazábal a falta de ver qué sucede en cuanto a Diego López. Creo que la defensa de cuatro sería Víctor Gómez, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Pedrosa, entendiendo pues que tampoco sabemos qué pasará con Leandro Cabrera. Fernando Calero tiene que jugar sí o sí, porque creo que sí que estará en la plantilla del año que viene.
Acabó tocado, ¿no? Camp Nou.
Lo que pasa es que, claro, como no tenemos acceso...
Sí, como no sabemos nada.
Pues sabemos, ¿no? Quiero decir, no sabemos si no tenemos parte médico ni... Quiero decir, todo son especulaciones.
Sí, sí.
A partir de ahí, en el centro del campo, es una pena que Paul Lozano no puede, se lo pierda por sanción. Y ahí sí que tengo muchas dudas de lo que sucederá, porque Iturraspe está claro que ya no cuenta. Marroca y David López van a ser dos jugadores con cierto mercado, pero a falta de que no estén, también una gran acumulación de minutos de David López y Marroca, así que habría que ver. Me gustaría ver a Dani Villahermosa unos minutos, porque pues bueno, lo hemos visto en el juvenil y es un jugador que quizá no esté, ¿no?, para estar en una primera plantilla ya, pero oye, hay que verlo, porque nunca sabes. A partir de ahí, la línea de tres, dijéramos en un 4-2-3-1, creo que debería ser en Barba, a Melendo y Nico Melamed. Tampoco sabemos qué ha pasado con Nico Melamed. Desapareció en el descanso del partido frente a la Real Sociedad y no sabemos si es que hay algo más.
Sí, le sacaron aquella tarjeta amarilla y parece que lo está pagando con sangre, ¿no?
Y desapareció por completo después de haber sido titular, y es algo que llama también la atención. ¿Quién sabe si podría tener incluso minutos Pipa, ya fuese en el lateral derecho o incluso en esa línea de tres, porque también puede jugar ahí? Y arriba, pues a expensas de lo que falte, oye, Raúl de Tomás o incluso Víctor Campuzano, si es que tienes idea de quedártelo el año que viene, que tengo serias dudas al respecto. Recordemos que también volverá Javi Puado, y que con Víctor Campuzano pues falta por ver qué sucede. Pero a partir de ahí, por ahí deben...
Un cuadro que parecía que se quería quedar en Zaragoza, ¿no?
Claro, pero una cosa es lo que quiera y otra cosa es que el Español le reclame. Quiero decir, el jugador pertenece al Español. Pero a lo que vengo a decir es que no tiene ningún sentido que jueguen futbolistas tipo Jonathan Caleri, Bernardo Espinosa, pues el propio Iturraspe que citábamos, futbolistas que sabes que no vas a tener el año que viene. Si ya lo sabes, pues no tiene más sentido que se continúen jugando estos partidos.
Perfecto, Javi. Pues si te parece, el lunes comentaremos cómo ha ido el partido.
Muy bien, muchas gracias.
Un par de consejos y nos vamos con las secciones.
Mont Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Poliesportiu Blanc i Blau, la informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Unes seccions esportives que, per qui no ho sàpiga o no ha parat ni un moment a enterar-se de com va el tema, té 9 equips disputant i jugant partits amb la samarreta de l'Espanyol. Oi, Arnau? Bona tarda, Arnau Aquer.
Bona, Josep. Doncs sí, 9 equips, i la temporada vinent, si res falla, en tindrà 11.
Pues ja, això ja és una família numerosa, ja tenim un equip sencer.
Un equip sencer, exacte, sí, tenim un equip sencer per jugar a futbol, no? Que igual tampoc ho farien tan malament.
Bueno, no cridis al mal temps, a veure si encara haurem de tirar de seccions l'any que ve. Bueno, primer de tot, encara esteu buscant jugadores pel vòlei?
Sí, estem buscant jugadores pel vòlei per categories base. El primer equip del vòlei, malgrat la incertesa de la categoria, doncs més o menys tenim l'equip bastant complet. Ens quedaria segurament el fitxatge d'una jugadora a la posició central. Però sí, tenim bastant perfilat a l'equip. Ara només ens manquen, a nivell de sèniors, només ens manquen atallets. Doncs un parell de pivots al bàsquet, una central al vòlei i un primera línia a l'handbol. Diguéssim que el gran gruix ja l'hem fet.
I el campus que s'havia programat de handbol es manté? Perquè amb tot el lío aquest del Covid no sé com ha agradat el tema.
Tinc que parlar amb els companys de l'handbol, al principi no, perquè a més les autoritats aragoneses em sembla que també tenen restriccions en aquest sentit, però tot i així encara ho haig de confirmar, em sembla que estàvem apurant algunes últimes opcions. Així que t'ho podré confirmar la setmana vinent.
I ja per completar, si et sembla, aprofita el micròfon de Montperico i fes el teu anunci per intentar captar socis, perquè creu que esteu en plena campanya, no?, de buscar socis i de buscar recolzament, no?
Josep, res, molt aviat aquesta setmana entrant, doncs segurament tirarem la campanya per les xarxes socials, però això no treu que, doncs, que qui vulgui ja es pot fer soci. Vull dir, hi ha quatre modalitats, bueno, bàsicament tres. El soci bronze, 25 euros, el soci or, 50 euros, el soci plata, 50 euros, el soci or, 100 euros, i pels menors de 16 anys, el carnet de 10 euros. Tots ells donen dret al mateix, a ser la condició de soci, i és doncs, una aportació voluntària doncs, en funció de les capacitats i la voluntat que tingui doncs, una miqueta cadascú. Per tant, doncs, aquesta és la prerrogativa, i per fer-se soci, el mitjà més senzill i fàcil és entrar a la pàgina www.sdespanyol.com, allà veureu la pestanya que surt només connectar-vos, que és este socio, i teniu doncs, totes les instruccions per fer el pagament en targeta, per fer transferència, etcètera.
Pues esperem aquesta campanya, que segur que ve amb alguna sorpresa, perquè bueno, normalment sempre hi ha algun regalet, no?, quan un es fa soci. Us heu marcat algun objectiu?
Bueno, l'objectiu torna a ser el mateix que aquesta temporada, malgrat que la dificultat no està augmentant cada any perquè vas pujant de nivell, torna a ser tractar de fer un ple d'ascensos. Vull dir, sé que això a molta gent li pot sonar pretensió.
Parlava més de número de socis.
Ah, número de socis, sí. A nivell de número de socis, bueno, ens agradaria aquest any estar donant un salt, ja portem tres temporades bones, i a mi m'agradaria, doncs, per què no poder arribar, per exemple, als mil socis, no? Estàvem passant una miqueta dels 500 socis, i per què no podríem doblar aquesta xifra?
Números rodons, estaria bé.
Exacte.
Perfecte, en quant a aspiracions està clar, després d'aquesta temporada en què heu fet pràcticament ple, doncs si la següent ho feu una altra vegada ja seria històric, no?
Bueno, exacte, però t'has de plantejar una miqueta aquests reptes, no?, perquè al cap de la fi, que és una mica el que després podem parlar amb l'espanyol, no?, un dels problemes que he tingut és la manca d'objectius, de no haver fixat objectius a la plantilla, no?, vull dir, al final tens uns objectius i et quedes a la vora, doncs no passa res, no has de fixar el més possible.
Lamentablement, l'any que ve aquest problema no el tindrem. Un parell de consells i anem cap a la tertúlia. Queda't aquí, Arnau.
I tant.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
La sobretaula.
Saludos primero a Carlos Maldonado, que tenemos aquí toda la tarde esperando. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí como un clavo en el estudio. Por lo menos ya no estoy tan solo.
No, te hago compañía aquí en estos momentos.
En esos momentos tan duros, sí. Acábalo. Y tenemos más lejos a Fran Sánchez Aramino. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se ven las cosas desde el sur? ¿Igual de negras?
Hombre, yo aquí las veo fenomenal porque tengo una vista de playa que no os imagináis, pero vamos, en lo deportivo y en lo nuestro, pues, bueno, pues con preocupación, con tristeza, lógicamente, por el desenlace final, pero sobre todo con preocupación de cara a que tenemos que ascender en un año sí o sí.
Si os parece, vamos a empezar comentando las palabras de Durán, en las que una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que hasta Mr. Chen ya en diciembre le vio las orejas al lobo y decía que, bueno, que veía que la posibilidad de descenso era más que una posibilidad y que en ese momento ya se tomaron decisiones. No sé si se actuó con esa, vamos, con esa presteza, porque el final ha sido el mismo, ¿no? Eso que parece, Arnau, tu mateix.
Perdona, Josep, que no et sentia, perdona.
Dic que parlant del que deia Durant, que Chen ja va veure la possibilitat del descens al desembre i es van prendre decisions. Crec que no es van prendre totes les que s'havien de prendre, no? Perquè només es va reestructurar i sí, evidentment, ens van reforçar bastant bé.
Aquests comentaris que es fan a posteriori, quan el que s'ha consumat, a vegades són una mica avantatgistes, no? Ens hem passat tota la temporada doncs, reclamant que hi havia un problema entre d'altres, molta falta de comunicació, la falta de donar la cara, no? No hagués passat res perquè algunes d'aquestes coses haguessin explicat precisament el gener, no? Si es va considerar que el desembre es feia foc nou, que s'havien de tots els problemes, per què no haver-los explicat públicament i haver sortit al gener i haver dit, escolta, mira, hem notat tots els problemes, els hem canviat, hem portat aquests jugadors, hem canviat l'estructura, ara és molt senzill dir-ho i donar una miqueta les culpes a les persones que ja no hi són, no? Això em sembla una mica avantatgista.
Sí, perquè de hecho lo que nos dijo durant la reunió que tuvimos con él es que había un plan A y un plan B y que el plan B evidentemente se ejecutaría si nos íbamos a segunda, o sea que ellos ya empezaban a trabajar con esa posibilidad porque era real, pero no da la sensación de que trabajaran con esa perspectiva, ¿no, Carlos?
Y el plan B, perdona y acabo y dejo a los compañeros, sí. El plan B, que es el desafortunadamente que ahora vamos a vivir, me parece que no empieza con el mejor de los pies, también te lo digo.
Se diferencia.
Mira,
muy poco
sí,
del plan A, ¿no?
Justo iba a decir lo que acaba de comentar Arnau, que el plan B, si lo ejecutan los mismos que han estado ejecutando el A, pues tampoco creo que sea motivo como para alegrarse o para tener ilusión. Es un poco lo que ha dicho Fran al comenzar su... Bueno, lo que ha comentado, ¿no? Que sí, triste por bajar, pero peor, y preocupación es la palabra, por lo que puede venir en el futuro.
Porque ya tenemos dos confirmaciones. Una no es oficial, pero ya os puedo decir que a mí ya me ha llegado oficialmente, no oficialmente, pero por un canal que tiene toda mi confianza, y es que Javi López sí ha firmado ya la renovación. Yo pensaba que el sentido común se impondría y no se la renovaría, pero no, se la ha renovado. Y por otro lado, este sí que la ha hecho oficial Durán, que además ya nos lo vienen diciendo hace tiempo, y es que Rufete será quien comandará la nave, o sea que todo girará alrededor de Rufete. ¿Os parece que simplemente decirlo y ya está y se puede pasar absolutamente de la opinión de la afición? Tú, Frank, estás lejos.
No, yo, vamos, pienso que vamos a ver, la afición también se equivoca en ocasiones. Creo que en esta no, yo creo que tendríamos que ir un poco a un camino conocido años atrás, que fue el último descenso, ¿no? Donde se dieron soluciones drásticas, cambios drásticos con respecto a lo que había. Yo creo que en primer lugar, cualquier corresponsable de la situación que hemos vivido y el desenlace final no debe estar. Rufete tampoco. Lo de Javi López me parece hasta anecdótico. Por un lado, y además de eso, creo que el primer paso para construir una afición ilusionada y volcada, como lo estuvo en aquella temporada, donde los desplazamientos eran masivos, detrás del equipo y el apoyo fue brutal y el ascenso fue rápido y fue tajante, pasó por escoger un entrenador que aglutinase a todo el españolismo en torno a él, ¿no?
Yo creo que el mensaje que envías a la afición si renuevas a Javi López, entre otros, y das continuidad a Rufete en el cargo de director deportivo es que estás premiando la mediocridad. Porque sí. Es que no se lleva... Claro, si tú me dices que uno de los que termina contrato ha sido jugador fundamental pese a haber descendido porque ha sido el que ha metido más goles, el que ha estado mejor en defensa o... Pero claro, es que no es el caso. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir premiando las malas actuaciones? Es que, y bueno, y esto por decirlo de manera suave.
Precisamente el último viernes planteábamos aquí que uno de los que, a mi modo de entender, digamos que aceptamos pulpo, ¿no? Es Didac, ¿no? O sea, a Didac sí se le puede renovar, no es... O sea,
no ha sido de lo peor, pero vamos, ni de lejos, para mí, vamos.
Quiero decir, que ojalá pudiéramos traer un lateral claro. Izquierdo mucho mejor,
sí, sí.
Probablemente Pedrosa saldrá, con lo cual... Igualmente tendremos que ir a buscar. Pero, sí, Idat, vale, lo aceptamos, ¿no?
Sí.
Diego López, ya no lo veo tan claro. Y Javi López.
Diego López, el salario y que ya no ha sido decisivo como otros años, la edad, todo, pues tiene que dejar paso a otro.
Más de la plantilla.
Claro, claro. Bueno, Raúl de Tomás y luego está Diego.
Sí, con la llegada de Raúl de Tomás.
Sí, porque hoy se ha comentado que 6 millones brutos Raúl de Tomás. Entonces yo creo que sí, un millón y medio más, ¿no? Por lo menos que Diego.
Diego eran 4, creo.
Sí, 4 y medio, 4, sí, sí. No sé qué piensan Arnau, Fran.
Le pondría banda sonora a las primeras decisiones del pues de ser matemático el descenso, que es, como diría Julio Iglesias, que la vida sigue igual. Y si la vida sigue igual, la vida no sigue bien. Sigue regular, tirando a mal, ¿no?
Sí, porque además yo lo que esperaría algún argumento convincente, o dicho de otra manera, que nos convenzan, porque la afición está en un punto en que quiere, pues aquí hay argumentos, ¿no? Y claro, si el argumento que nos llega de que hay que seguir confiando en Rufete, porque cuando él estaba tenía a alguien por encima, como diciendo, es que no me dejaban trabajar, pero entonces ¿qué hacías? Porque cobrabas si no hacías nada. O sea, no lo entiendo, no sé si vosotros lo entendéis, Arnau.
No. Yo un poco también al hilo de los compañeros, yo bastante de acuerdo. Yo no renovaría particularmente a ninguno de los jugadores que han contratado, a ninguno, ni tan solo a Didac. Y luego hay ciertas continuidades que además son prácticamente imposibles. Hoy han salido el tema de las cláusulas de Cabrera, de RDT, que bueno, cualquier equipo que las iguale en primera división pues sale excedido, con lo cual ya no cuento con ellos. David López va a ser muy complicado de retener, porque un jugador que gana 4,5 millones, pues por mucho que baje la ficha a 2, ya en segunda es un pastizal, o sea que veremos. Y Diego López, pues 3/4 de lo mismo. Sobre todo, Josep, a raíz de tu comentario, ¿no? Lo que me sorprende es eso, que si alguien que tenga que estar preparando precisamente ese mercado, supone que ahora lo ha delegado un Domingo Catoy, al secretario técnico, pero bueno, debería estar supervisándolo desde el primer momento, y más, cuando ahora ya no nos jugamos absolutamente nada, bueno, el honor, que creo que lo han mancillado durante toda la temporada, pues hombre, me sorprende. La verdad que no me está generando muy buena perspectiva de todo lo que estoy viendo últimamente.
Sí, porque además ahora ya tener a Rufete en el banquillo todavía es más anecdótico, o sea, no sirve absolutamente para nada, ¿no?
La imagen que estamos dando es perpéntica, no sé, es como en cada partido a ver qué sale a peor.
A ver si conseguimos ganar hoy, ¿no?
Sí, no, ya parece un equipo como de aficionados que está jugando en una liga profesional y dices, mira, habían estado cerca ahí si hubieras metido esa...
Y quedan 3 partiditos.
Sí, no, yo quiero pensar que cuando se termine la liga ya a nivel oficial se pueda ver ya mejor un poco todo el panorama, ¿no? A no ser que, como ha comentado Javi en el análisis previo al partido, a partir del domingo contra Eibar ya jueguen los que en teoría se vayan a quedar o dé continuidad a los jóvenes. Más que nada para ver algo diferente.
Yo no tengo ninguna confianza en que veamos nada.
Y aparte, como no se puede saber nada de los entrenamientos ni los partes médicos y demás, no acabas nunca de saber por dónde va la cosa.
Igual si vuelven a jugar y Iturraspe y Ferreira para
sí, para despedirse, sudando un poquito.
No sé cómo lo veis, Fran.
Bueno, pues es que reiteramos lo mismo. Esencialmente, claro, va a ser muy difícil porque hasta que no aparezca el nombre del entrenador, que es la parte angular de todo, y ayer lo que iba diciendo en determinadas comparecencias que tenía en distintos medios de comunicación, Durán, es que hasta que no finalicen las temporadas, cuando hablaba de las temporadas en plural, pues yo no sé, abre el abanico a
primera y segunda, a hablaba, sí.
Bueno, primera y segunda, ¿no? Incluso el extranjero, Inglaterra y...
Sí, sonó Inglaterra, creo.
Y vete a saber dónde. Claro, a partir de ahí quiere decir que estos 6 partidos se nos van a hacer eternos, porque si no hay entrenador no va a haber fichajes. Y si hay renovaciones, se dice que, bueno, por una cuestión de, en fin, de no complicar la vida a la gente, pues tampoco se cuentan. Con lo cual no vamos a saber nada. Vamos a estar 6 partidos, 6 jornadas, pues in albis, y bueno, y pasándolo, bueno, mal como toda la temporada.
Bueno, vais a ver que cambie un poco de tercio, aprovechando que tenemos a Arnau aquí, porque me consta que la curva se ha reunido con el club, o estaba a punto de reunirse, ¿no? Y además sacaron un comunicado en el que, entre otras cosas, decían que nos tenemos que volver a unir. Yo quiero ver en ese mensaje que se va a intentar unificar con la juvenil otra vez. Arnau, ¿es posible?
Mira, Josep, yo soy el presidente de la Grada Canito, que no de la Curva, aunque la Curva evidentemente es el grupo mayoritario de la Canito. Uh-huh. Este tema sobre la unión de la juvenil y de la Curva es un tema que se ha tocado siempre muchas veces, y es un tema que afortunadamente siempre está encima de la mesa, porque yo creo que al final eso es lo mejor para el españolismo. Te puedo decir que en mi caso particular yo no me he reunido aún con José María Durán desde su llegada al club, y no tengo constancia de que existan negociaciones de ese tipo. Al menos no las tengo, Josep.
Y hablando un poco a futuro, ¿creéis que...? Porque es que siempre que lo hemos planteado nunca nos han hecho ni caso y volvemos a lo mismo de antes. O sea, si la afición parece que tiene una opinión bastante formada sobre lo que no se debería hacer, y no nos hacen caso, imagino que en esto tampoco, pero el hecho de jugar en segunda, en lo que sabemos que por mucho que ahora todo el mundo diga yo voy a renovar y además voy a traer otro socio y tal, luego veremos lo que pasa, pero lo normal es que un partido a las 12 o a las 10, según contra quién, haya 12.000 personas en el campo, o sea, eso lo puede ser lo habitual. ¿Crees que valdría la pena intentar otra vez lo de la anilla inferior? ¿Qué os parece eso, Carlos?
O sea, llenar toda la...
Llenar toda, solamente la anilla inferior, hombre, que caben 20.000 personas.
Sí, sí, no, claro, estaría bien, porque sería como reducir el estadio por la mitad, pero bueno, bien, como campos como el Alavés, ¿no? Equipos de estos que llenan, pero que no tienen el Sadar,
para no
también.
Ver cemento y para ver
correcto.
Afición realmente.
Sí, ya. Y también, no sé, quería preguntarle a Arnau si el tema de del metraquilato y las huellas en segunda división creo que no es obligatorio por el tema de la liga, me parece, por la normativa, no sé si...
No lo tengo claro. Es un tema que tengo que hablar con el club, precisamente. Hay muchos temas encima de la mesa con el club. No lo tengo claro porque además ha habido mucha controversia a lo largo de estos años con el tema de la aplicación del metraquilato, porque que nadie olvide que en el español se han aplicado las medidas más estrictas de control. Que
la huella, el metraquilato.
Desde el minuto uno, además. O sea que es un tema que nos gustaría hablar de cierta laxitud.
Incluso no creo que se mantenga, que por otro lado me parece un poco sacado de la manga lo de que no pueden haber dos gradas de afición, ¿no? Que se mantenga, que era la excusa para que la juvenil no pudiera bajar abajo, ¿no?
Este tema, Josep, yo te puedo decir que opino como tú, creo que es un tema, además es un tema que no aparece en ninguna regla.
Claro, es que no lo he visto en ningún sitio.
Yo he hablado con gente de la Liga de Fútbol Profesional y no me saben dar una respuesta adecuada. Al final unos dicen que es una directiva, un consejo, etcétera, etcétera. Yo sí que tengo claro que ese es un tema que si se lleva a la justicia ordinaria, otra cosa es que se tenga que llevar un tema como es la justicia ordinaria, para mí creo que no habría ningún tipo de problema para conseguir eso. Me parece que es una medida que se ultralimita incluso las facultades que tiene la propia liga y que además, como tú bien dices, es que no parece regulada. Y yo la he buscado por activa y por pasiva y todo el mundo me ha reconocido que no está.
Es que si tú reordenas a los visitantes en tu estadio, dice no, ahora se van a sentar aquí, o sea, es que no hay por dónde, yo creo que no hay por dónde pillarlo.
Yo también, pero claro, para eso hace falta voluntad de claro. Parte del club, porque ese es un tema en el que tú, como aficionado, tienes una legitimación muy compleja para demandar ese tema, ¿no? Eso es un tema en el que el club tendría que plantarse y decir, oye, yo como afectado, sí tengo el derecho a hacer esta solicitud y tal. Bueno, es que claro, cuando no existe la voluntad inequívoca de la parte más afectada, pues tenemos ese problema.
Bueno, por otra parte os voy a poner deberes, ¿eh? Yo es que me he planteado que aquí en Montperico hagamos el top 10 de lo que se ha hecho mal esta temporada, ¿no? Y yo he apuntado ya varios puntos, os los voy a leer para ver qué penséis y si se os ocurre alguno sobre la marcha, perfecto, ¿no? El primero, que casualmente es el mismo que ha resaltado Durán, o sea que por aquí vamos bien, ¿no? La estructura bicéfala, la gestión y deportiva, o sea, los dos directores generales, que evidentemente no lo podemos tener porque no somos una mega empresa, ¿no? Y se ha demostrado que ha sido un fracaso, ¿no? Mm. Después, la mala planificación deportiva. La siguiente, no cambiar el plan estratégico que contemplaba la renovación de la plantilla para la temporada siguiente, al confirmarse la clasificación europea. El siguiente, evidentemente, los refuerzos del verano, que fueron un fracaso. Y por último, la elección de los técnicos, que ninguno ha sabido dar con la tecla famosa. No sé si os ocurre alguna cosilla más.
Se me ocurre la del presidente a 10.000 kilómetros de distancia.
Correcto.
Con facultades ejecutivas. Se me ocurriría también el tema, para mí, que ha sido un gran perjuicio de no haber dado un mensaje claro del objetivo de esta temporada. Y los compañeros supongo que tendrán algunos más.
Bueno, quizás el haber renovado antes de terminar la temporada a jugadores, no tener la palabra de la renovación sin haber logrado el objetivo. Como ya estar pensando en la siguiente temporada sin acabar de luchar por esta.
Sí, eso ha sido una... que además deberían explicarlo también.
Tengo otra teoría. Yo creo que a lo mejor se estaba pensando en la presente temporada y otros estaban beneficiando de la futura.
Bueno, también, claro.
De buscar la implicación a corto para salvar la temporada y como pago la renovación, que es lo que tiene toda la pinta.
Hay dos teorías. Lo normal habría sido siempre, entiendo, vincularlo a la salvación del equipo. O sea, poner una cláusula y decir, os vamos a renovar si se salva el equipo, trabajar con ese planteamiento, que la afición, todo el mundo lo habría aceptado, ¿no? Pero por un lado está lo que tú planteas, o sea, que era una forma de incitar, o sea, de
incentivarle, sí.
Pero otros hablan de porque era una forma para evitar tenerles que pagar por trabajar sin contrato, porque evidentemente su contrato acaba el 31 de junio y para que estuvieran más implicados iban a trabajar sin cobrar, entre comillas, sin cobrar,
bueno,
durante esos días.
Pues, sí, para asegurarse la renovación, sí.
A mí me cuesta pensar mucho, vamos, me cuesta encontrar, seguramente no conozco el mercado de segunda división en detalle, pero se habla como de chollazo porque va a cobrar 500.000 euros, se habla o se especula, y a mí me cuesta encontrar jugadores de segunda división que cobren 500.000 euros.
Bueno, Advíncula quizás, el del Rayo, pero que es internacional peruano y ha jugado mundial.
Algunos sueltos.
Sí, no, claro, pero que le da 20.000 vueltas.
Está intentando vender, oye, mira qué bien lo hace, que cobraba no sé cuánto y pasa a cobrar solamente medio millón de euros, solamente.
Solamente, ¿eh? Por medio millón solamente. De euros, vamos... Trabajamos todos.
Compañeros, en segunda división tenéis que tener en cuenta que hay un perfil de equipos bastante abundante, que serán los equipos que suban de segunda B más los equipos de perfil medio, tipo el Fuenlabrada.
Sí, Ponferradina, ¿no?
Ponferradina, etcétera, que tienen jugadores, 4 o 5 de la plantilla, ganando el mínimo legal, que son 80.000 euros, y cuyo jugador que gana más dinero gana 200 y pico mil euros. Oye. Es el perfil de los equipos con los que nos vamos a encontrar. Medio, ¿eh?
Dicho de otra manera, o sea, podemos ir a fichar al mejor de los mejores equipos de segunda y seguramente cobrarán menos que, esos 500.000 euros.
Sí, sí, sabrá dar un pase y un centro.
El caso del Racing de Santander, que lo conozco de primera mano por amistad, el Racing de Santander tiene 4 jugadores ganando 80.000 euros y los 2 jugadores que más ganan son 2 de los delanteros que ganan 220.000 euros. Ese es un perfil repetido, ya te digo, en... los 7-8 equipos que hemos hablado.
Hmm. Sí, o sea,
vamos a focalizar en lo nuestro. Es decir, que se nos está intentando meter con cucharilla como una bondad.
Sí, como un favor.
La gente se va a cobrar 500.000 euros. Es decir, qué buen chico hasta el último momento. ¿Cómo se sacrifica? Que baja a segunda división, ya con 35 años, con 5 muchos años, y ha hecho algunas cosas bien, otras mal y otras regular, pero vamos, que ya, yo creo que ya hay cosas que ya se acaban, ¿no? Bueno, pues la bondad es cobrar solamente medio millón de euros, solamente.
Que probablemente eso le va a colocar como uno de los mejor pagados de la segunda división.
Pues posiblemente.
Y mira, medio millón de euros, creo que actualmente, por ponerte un ejemplo, tengo dudas que en el Huesca que va segundo, bueno, en el Cádiz no lo gana nadie.
No, en el Cádiz no creo porque tiene un presupuesto bastante limitado, pese a lo que están haciendo, ¿no?
Y en el Huesca tengo muchas dudas de que alguien gane 500.000 euros. Por ponerte un ejemplo, y en el Zaragoza entendería que solo Kinji Kagawa viene del Borussia Dortmund.
Y de todas maneras, claro, aquí siempre se nos puede callar la boca diciendo el dinero es de Mr. Chen y hace con él lo que le da la gana. Perfecto.
Bueno, pero los recursos hay que optimizar.
Claro,
es que entonces, ese es el tema.
Ahí está el tema, porque el problema, y perdona que te corte, Carlos, es que vale, tú puedes tirar el dinero, pero es que probablemente se va a ceder a Víctor Gómez. Pipa, no puede estar toda la vida como está, y habrá que buscar a alguien que juegue.
Sí, claro,
porque el objetivo es volver a la primera, ¿no?
Sí, no, es lo que hablaba el otro día con Javi por WhatsApp, yo decía, si a mí realmente el descenso es hasta lo de menos, y vuelvo a lo que hemos comentado al empezar el programa, en la tertulia, yo quiero coherencia, simplemente que lo que tienes se use para formar un equipo decente, reforzar los puestos indicados y no, como estamos diciendo, renovar por no sé, como si fuera Cáritas.
Sí, una ONG, ¿no?
Sí, correcto, es eso.
Un club de amigos.
Bueno.
Pero para eso ya están, que lo pongan a representante, tipo Capdevila, Tamudos.
O a otro, mira, imágenes. Es que es verdad. Me vas a calentar al final.
Si es por poner más imágenes, pues ya vamos a aparecer, no sé, la Muneneta, ¿no? Con tanta imagen.
Vamos a tener un coro.
Un coro de representantes.
Pero en definitiva, en las apariciones estas de ayer, esencialmente de Durán, la música suena bien, porque la música suena bien, se expresa fenomenal, puede tal, pero bueno, luego la letra no acompaña. Es decir, lo que te cuentan con los hechos que se producen, hay una disonancia total.
Vamos a comentar precisamente digamos el atrecho, ¿no? Porque precisamente cuando nos reunimos con Durán, cuando llegó en diciembre, nos reunió toda la prensa, a la prensa que sigue habitualmente al Español, y nos dijo una cosa, que él no iba a dar ruedas de prensa, que no iba a hacer ruedas de prensa ni iba a dar entrevistas. Lo digo porque precisamente en este momento es la figura del Español, del españolismo, y en el que todos los comunicados que han ido saliendo, todos ponen lo mismo, que confían en la figura de Durán y es el único que se salva de la quema, ¿no? Y mi pregunta es, ¿tenemos ya el presidente ejecutivo que ya estamos reclamando todos?
Carlos. Bueno, veremos a ver en Getafe, No, estuvo en Getafe cuando bajó, ¿no? Creo, me parece, bueno, más o menos. Y lo ha subido. En Mallorca había estado también cuando... Bueno, no sé, veremos. A ver. Yo el tema es que en él confío porque creo que de fútbol entiende lo suficiente, ¿no? Tampoco lo conozco personalmente, pero bueno. Y a nivel de gestión se ve que es sabe hacer las cosas. Pero es importante que acierte con, en este caso, Rufete, y con el entrenador se acierte.
No, pero estoy yendo más en la línea de que...
Como club, ¿no? Como
claro,
la imagen.
De la queja que ha habido precisamente que lo que
sí, de que no estamos representados.
Lo comentaba Arnau, o sea, el hecho de tener a Chena 10.000 kilómetros para nosotros, para un club en España todavía, porque los clubes españoles siguen siendo...
Sí, tradicionales.
Clubs
sí.
De, aunque sean propiedades y tal, siguen siendo familiares, ¿no? Entonces nos hace falta ver al dueño, ver al que manda, ¿no?
Sí, yo creo que en este caso hemos acertado, yo creo que lo hará bien.
¿Creéis que puede ser el presidente ejecutivo que estamos reclamando, Durán, o que va a dar ese paso?
Bueno, dependerá de Chen, ¿eh?
Que lo acepte.
Pinta tiene, pero en fin, eso sí que va a ser una decisión...
Parece, yo diría que a Chen no le gusta la idea de tener que dar un paso atrás. Porque, en fin, ser presidente de un club da mucho glamour, ¿no?
No sé, Arnau, ¿qué piensa?
Arnau. Creo que no va a ser el presidente ejecutivo, que va a tener un peso muy importante, ya lo está teniendo, pero es una figura que a él, de hecho me ha sorprendido que últimamente haya dado tantas entrevistas y tal, bueno, un poco también la situación lo exigía, ¿no? Uh-huh. Pero como tú bien dices, Josep, es una persona a la que le gusta un poco los focos, ya cuando estaba en el Español salía muy poco en los focos, entonces creo que es una persona que quiere trabajar desde el anonimato, desde un segundo plano. Y yo sigo pensando que falta esa figura del presidente ejecutivo, que le pueden poner el nombre que quieran, supongo que podemos entrar en un gran debate, pero de alguien un poco que... Es que precisamente de esto es la clave, Josep. No le gusta hacer ruedas de prensa.
Claro.
En el Español no tenemos a alguien que le guste hacer ruedas de prensa para explicar las cosas.
No, pero
no da ruedas de
que dé ruedas de prensa y que diga cosas, porque gente que sale a dar ruedas de prensa y que no dice absolutamente nada, tenemos unos cuantos.
Claro. Entonces... Collet, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que Collet tenga que ser... Collet le gustaba dar ruedas de prensa y sí decía cosas en ruedas de prensa. Sobre todo las decía, por desgracia, las decía más cuando era vicepresidente que cuando era presidente. Pero las decía.
Entonces, que era la figura del consejero delegado, el CEO que se lleva en las grandes empresas, ¿no?
Exacto, yo creo que es necesario. Y tengo dudas de que Durán quiera en ese aspecto, aunque sí que estoy de acuerdo con Carlos Maldonado y con Fran, de que sí que es una persona que tiene madera, y bueno, aunque también me preocupan algunas disonancias, como bien ha comentado, hay algunas disonancias en el discurso, empezando por Rufete, que a mí me chirrea mucho.
Hombre, yo lo que veo difícil es que si ya parece que tenemos a alguien que concita un poco la buena opinión de la afición, y evidentemente la de Chen, que lo ha puesto como es Durán, ahora busquen a otra figura para que asuma ese rol de presidente ejecutivo, que en definitiva lo que queremos es alguien que dé la cara todos los días y que represente al Español en las instituciones, en la liga, donde sea, pero con mando en plaza, que no sea un mandado, que no sea alguien al que no va llamado, para que nos entendamos, vaya. ¿Qué dices, Carlos?
Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Nos sentimos como huérfanos, ¿no? Los aficionados del Español, como que no hay nadie al mando en ciertos momentos.
Está muy lejos, esperando.
Claro, entonces, pues para estas circunstancias y sobre todo cuando hay momentos delicados, es importante tener alguna figura que represente el españolismo.
Y además que sepas que es uno de los nuestros, ¿no? Y además con perfil ejecutivo. En fin, yo creo que si no es, o sea, si no se le da más relevancia a Durán, me extrañaría que Chen aceptara incorporar a otra persona más, a un consejero delegado, vaya. Di Fran.
No, generaría un punto más de desconcierto. Claro. Yo creo que ya, vamos, la cuestión de Durán es porque finalmente ha calado esa imagen inicial entre el españolismo de que, bueno, que primero que es perico y segundo que puede tener una cierta nivel de preparación, y a que apareciese otra persona por encima de él o sobrepasándolo a él. Yo creo que, en primer lugar, creo que muchas de las personas que potencialmente podían tener el perfil, pues bueno, pues no tienen ese momento óptimo para ello. Y creo que también, por otro lado, el Departamento de Comunicación ha detectado esa seguridad o esa fe que tiene el españolismo en torno a la figura de Durán. Y bueno, pues por eso tiene una presencia tan permanente ahora en medios de comunicación. Pero vuelvo a lo mismo. Veo unas disonancias, y lo repito nuevamente, entre lo que cuenta y lo que hace. eso me preocupa.
Y por otro lado, imagino que ya ha bajado un poco el suflé, pero sí cuando, en el momento en que se, que digamos, nos fuimos al fondo, que se confirmó sobre todo el descenso, salieron voces, Arnau, de que habría que volver a comprar el club. Creo que todo ese suflé se va bajando, porque en realidad quien tendría que haber salido y dicho algo absolutamente no ha dicho nada, ¿no? O sea, todo ha sido más deseos del aficionado que no realmente alguien con posibles que haya dicho hay que dar un paso al frente, ¿no, Arnau?
Te digo una cosa, Josep, ese es un tema que va a estar latente, aunque esté silenciado o esté pasando por fases de haciendo un poco pico, va a estar siempre latente, porque al fin y al cabo, si el Español no arranca, como por desgracia ha sucedido estos 4 años, no ha arrancado, al contrario, hemos dado un paso atrás bastante importante, eso va a estar ahí. Sí es cierto que cada uno puede expresar lo que considere. Yo creo que el proyecto Chen, para mi gusto, es un proyecto que ya ha fracasado y a mí ya me gustaría que hubiera un cambio. Otra cosa es que las circunstancias puedan materializar un cambio, porque estamos hablando de unas condiciones muy complicadas, claro. Estamos hablando de una serie de millones de euros que difícilmente están al alcance, ya no digo de un grupo de españolistas, sino difícilmente al alcance de grandes inversores, ¿no? Incluso, pero una cosa es lo que uno querría, lo que uno cree que tiene que suceder, y otra es la realidad palpable de si se puede hacer un cambio.
Yo creo que habría, vamos, ¿qué es lo que haría yo? Creo que tenemos que ir a buscar un término medio, en el sentido de lo que yo he hecho en falta en el Español, como club, es la presencia de la afición, o sea, digamos que el socio tenga la sensación de que todavía importa a todos los niveles, o sea, que se articule una forma de participación, que en otros clubes son los compromisarios, en Español hasta hace poco era la Junta de Accionistas, pero que se tiene que crear ese foro y que realmente tenga acceso al Consejo de una forma regular, o sea, que haya unas personas que conciten ese españolismo más activo, o sea, que no nos sentemos todos en el asiento a ver por la tele lo que hace el Español, para que me entendáis. No sé si creéis que la gente está en esa posición.
Sí, totalmente, pero como habéis comentado, claro, es que son muchos millones de euros.
Sí, pero entonces, por eso
sí, un porcentaje, ¿no?
O simplemente
sí.
Una representación que sí, evidentemente sí. Igual de ahí sí que en un tiempo Chen dice, bueno, como aquí hay gente organizada, es a estos a los que voy a intentar, si en el momento dado decide irse, sabe que hay alguien con cara y ojos, ¿no?
Sí, yo creo que quizás, como dice Arnau, poco a poco se puede ir dando el paso, ¿no? Con el paso del tiempo, sí. Es que claro, todo depende, a ver. Si por lo que fuera el Español el primer año, ojalá regrese a primera y todo luego va bien, pues puede ser que se olviden estas cosas.
Creo que
al final,
que deportivamente incluso estamos pagando el hecho del paso atrás que hemos dado todos. Yo mismo, y creo asumo como autocrítica, yo me equivoqué cuando pensaba, bueno, pues mira, oye, si bajamos a segunda es un problema de Chen. Le va a costar poner más dinero. Pero claro, me doy cuenta de que no es un problema de Che, es un problema de la afición. O sea, los que estamos pagando el pato de haber bajado a segunda somos nosotros. Porque al final, pues mira, sí, le va a costar más, le va a costar menos, pero sentimentalmente los que lo estamos sufriendo somos los aficionados. Fran?
Sí, totalmente, totalmente. De todas maneras, yo, muy por encima de la cuestión de tener propiedad, ¿no?, de juntas de accionistas y demás, yo creo que sí que hay que articular, es decir, hay que acercar a la afición a la gestión diaria del club, en vía de hacer llegar la opinión y que la opinión se oiga, Otra cosa distinta es que luego se ejecute lo que se oye, ¿no?, o lo que te cuentan, pero que habría que arbitrar algún tipo de mecanismo donde el socio pueda expresar directamente a los responsables ejecutivos del club aquello que piensan.
Y eso, en definitiva, yo creo que incluso Chen tiene que ver que eso es positivo. Claro que él viene de una cultura muy vertical.
No son los colectivos, que es imprescindible. Es que no puede haber esa lejanía entre la masa de afición y la dirección, o sea, la dirección de la propiedad del club. Porque, y además eso se va a hacer más palpable ahora que vamos a estar en una categoría inferior.
Claro, porque hay mucha gente a la que le da igual, pero hay otros aficionados pericos que cuando ven los nombres del Consejo de Administración dicen, es que no entiendo ningún nombre.
El proyecto, Josep, tiene un plazo de un año, entre comillas. Es decir, la apuesta ahora mismo es a cara o cruz. Es decir, si el Español sube, pues seguramente ese debate volverá a apagarse un poco.
Claro,
sí, lo que he dicho.
Si el Español no sube, ese debate se acentuará y la idea de Chen seguramente se acentuará, porque el año siguiente se le va a caer bastante el castillo, el suplé, ¿no?, digamos, económico. Entonces, tenemos, digamos que tenemos un año para ver exactamente el escenario que se dibujará, ¿no?
Sí, pero yo creo que ahora es cuando le hemos visto más las orejas al lobo, que ya las,
correcto,
que ya las teníamos, o sea, sabíamos que podía pasar y ha pasado lo que nos temíamos. O sea, una cosa nos ha quedado clara, que el dinero no lo es todo, y en el fútbol tampoco. Pensé, y en el fútbol menos, ¿no? Porque pensábamos que con mucho dinero todo se solucionaban nuestros problemas. Y no, hay que hacer las cosas bien, ¿no?
Sí, es el dinero que tienes, saber utilizarlo, es lo que, o sea, ese es el mensaje.
Bueno, queda mucho por delante, como tú dices, Arnau, tenemos un año por delante para solucionarlo, pero aquí se nos acaban los segundos. El lunes hablamos, Montperico, a partir de las 4:30. No perdáis la sintonía.